habitual, punto y seguido. Hoy vamos a hablar del centro de detención de Guantánamo, pero desde dentro. Pocos medios de comunicación han tenido acceso a ese limbo legal. Sí ha podido entrar nuestra corresponsal de Radio Nacional de España, la corresponsal de Radio Nacional de España en Washington, Dori Toribio, y con ella de lo que ha visto, de lo que le han contado los máximos responsables militares de la base, de lo que ha sentido. Vamos a hablar en los próximos minutos con ella. Dori, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Íñigo.
Dori, han pasado 10 años desde que Guantánamo abrió sus puertas. Cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Con qué sensación has regresado a Washington?
Pues hemos visto una base militar que está al máximo rendimiento, Íñigo, porque en unos días se van a reanudar las comisiones militares. Llevaban casi 3 años paralizadas y ahora se reanudan. Y además porque no parece que esa orden de cerrar la prisión vaya a llegar próximamente. Allí, según nos ha contado la cúpula militar, está todo listo para cerrar mañana si hace falta, pero Washington no da ese paso y lo que hemos vivido ahí dentro estos días es precisamente eso, la sensación de que casi 10 años después el fin de Guantánamo no está cerca y que ese territorio sigue plagado de contradicciones y de preguntas sin respuesta.
Dori, ¿cómo llegas hasta allí, a un territorio tan protegido?
Pues llegamos en una muy pequeña avioneta comercial desde Florida, un vuelo muy agitado de más de 3 horas, pese a que la distancia no es tanta, pero hay que dar una vuelta muy considerable para no tocar espacio aéreo cubano, porque la base estadounidense está en la costa sureste de Cuba. Estados Unidos tiene un contrato de alquiler firmado en 1903, un arrendamiento perpetuo de la bahía. Washington envía cada mes un cheque a La Habana que Fidel Castro directamente ha estado guardando en un cajón sin cobrarlos, porque es un territorio ocupado, dice Cuba. Y es importante que insistamos en este estatus legal peculiar de la bahía de Guantánamo, porque eso es lo que permite el limbo jurídico en el que se encuentra el centro de detenciones estadounidense desde hace 10 años. Y allí aterrizamos, en esta base militar de unos 120 kilómetros cuadrados, 5.000 habitantes, tiendas, supermercados, hospitales, escuelas, hasta un McDonald's y un Starbucks, todo lo típico de un pequeño pueblo estadounidense, pero rodeado por una valla de alambre espino y por un campo de minas que es lo que lo separan de Cuba.
Y allí, en esa bahía de Guantánamo, se esconde el centro de detenciones. ¿Qué has visitado exactamente? ¿Has podido acceder a todo?
No, a todo, ¿no? A casi todo, a gran parte. En estos momentos hay 171 detenidos en Guantánamo. De los 800 que hubo en su día, quedan 171. Están repartidos en 3 campos de detención. El campo 5, de máxima seguridad. El 6, de seguridad intermedia. Y el 7, al que no hemos tenido acceso, porque es la prisión de alta seguridad, donde están, entre otros, los cerebros de los atentados del 11 de septiembre. Sí visitamos los campos 5 y 6, donde se encuentra aproximadamente el 85% de los detenidos. Son de Yemen y Afganistán, en su mayoría, muchos de ellos están allí desde el principio, 10 años encerrados y siguen recluidos bajo custodia indefinida en nombre de la guerra contra el terrorismo, sin derecho a juicio, sin visitas de sus familias y sin cargos la mayoría de ellos. En el aeropuerto nos reciben 2 militares estadounidenses que nos van a acompañar durante toda la semana, pero no hay nombres, solo cargos por seguridad, eso es lo que nos dicen, y subimos con ellos a un ferry, hay que atravesar toda la bahía, después coche, tierra adentro, hasta que por fin estamos ante cientos de metros de valla metálica, alambre espino, 3 torres de vigilancia con banderas de Estados Unidos que delimitan el centro de detenciones y un cartel, fondo blanco, letras negras. La obligación moral de defender la libertad, dice. Bajo ese intenso sol, ese calor húmedo del Caribe, a muy pocos metros de las aguas del Caribe, emprendemos un eterno ritual de puertas, llaves y códigos.
¡Open!
Y entramos al campo 5, a ese campo de máxima seguridad. Aquí permanecen una 20 de detenidos y 4 prisioneros. Estos 4 sí están dentro de la Convención de Ginebra de Derechos Humanos porque ya fueron juzgados y sentenciados por comisiones militares. El resto son detenidos indefinidamente. Nos acompañan y nos vigilan 7 miembros de las Fuerzas Navales estadounidenses en todo momento.
Welcome to Camp 5. Camp 5 is Camp Delta's 100-bed maximum security detention facility.
Y nos dan la bienvenida. Bienvenidos a este campo 5, nos dicen. Nos recitan toda la historia del centro de detenciones. Hace 10 años, cuando llegaron los primeros 20 presos de las milicias de Bin Laden desde Afganistán, se improvisaron aquellas polémicas celdas de 1,80 m con barrotes de acero, techos metálicos, luces halógenas, cadenas pesadas al cuello y uniformes naranja. En aquel sector denominado Campo Rayos X, que solo estuvo funcionando 92 días, noticias, pero las imágenes dieron la vuelta al mundo y no se nos olvidan. Después se construyeron el campo 4 y el Delta, que ahora son sustituidos por estos que estamos visitando. Los campos 5 y 6, que son instalaciones muy modernas, renovadas, construidas según el modelo de la prisión de máxima seguridad de Illinois, se abre la puerta a uno de los pasillos donde están las celdas vacías, claro.
Roger, can you open Delta 103 on secure, unoccupied, Delta 103 unoccupied.
¿Cómo son las celdas de máxima seguridad, Dori?
Pues son muy pequeñas, Íñigo, muy pequeñas. Se abre esa puerta de la celda, que es granate pesada de un metal muy denso, y entramos, un minúsculo colchón sobre un banco de piedra, una estrecha ventana de 5 centímetros de ancho por unos 50 de alto, y un baño metálico construido de una pieza solo, sin espejo, para que no pueda utilizarse como arma. Nos enseña el uniforme naranja para detenidos que no siguen las normas, nos cuentan. El resto viste de blanco, pero no vemos más que eso, una celda vacía. El pasillo al completo está desalojado, no escuchamos nada tampoco y seguimos andando. Entramos unos 50 metros tierra adentro al campo 6.
El campo 6 es algo más distendido, los presos menos peligrosos, ¿no?
Sí, eso es, o por lo menos eso nos dicen y eso es lo que vemos. Entramos en un edificio más grande, muy oscuro, sin luz natural, porque todas las salas tienen cristales opacos. Se puede ver desde fuera, pero ellos no nos ven a nosotros. Y observamos a los detenidos desde esas ventanas oscuras. El módulo alberga unos 130 reclusos, detenidos complacientes, los llaman porque son los que se portan bien y están distribuidos en alas comunitarias. Uno de los responsables de este campo 6 insiste en que no es una prisión.
No es una prisión, no tenemos prisioneros, es un campamento de detención donde tenemos el 80% de los detenidos en un campamento donde hay una convivencia entre los detenidos para vivir de una mejor manera.
Esto nos dice Íñigo y además nos lo dice orgulloso y nos pregunta si es lo que imaginábamos, si habíamos imaginado así Guantánamo. Vemos a detenidos frente a la tele, en los ordenadores, leyendo, salas audiovisuales, donde algunos es cierto que van y vienen, pero otros arrastran largas cadenas pesadas de hierro en sus pies, barbas largas, pelo espeso. Realizan llamadas telefónicas semanales, nos aseguran, y conexiones por Skype una vez al mes con sus familias. Y esta especie de orgullo se repite cuando nos llevan a la cocina y al centro médico. Tratamos a los detenidos de la manera más segura, legal y humana posible, nos dice el contraalmirante Woods, el que más sabe de los presos de Guantánamo. El suyo es uno de los despachos más solicitados y menos accesible de la base naval. Somos, dice, los detenidos que están aquí continúan siendo una amenaza para Estados Unidos y para sus aliados. Y le preguntamos por las denuncias sobre las condiciones de vida de los reclusos y sobre las técnicas empleadas en los interrogatorios.
Realmente solo puedo hablar de lo que Guantánamo es hoy. Llegué aquí hace 2 meses y medio y desde entonces, como responsable al mando, he mirado muy detenidamente todos los procedimientos que se utilizan en el centro de detención y ninguna de las clásicas técnicas de interrogación que la gente asocia al antiguo campo de rayos X están pasando hoy aquí.
Pues eso es lo que nos contesta. Yo no estaba entonces. La base funciona con un sistema de rotación militar continua, servicios de entre 6 y 18 meses, con lo que nadie firma la historia de estos últimos 10 años. Cuando preguntamos por las denuncias de tortura o por los papeles de Wikileaks, dicen, yo no estaba entonces. Una respuesta habitual que recibimos en estas difíciles, muy difíciles, entrevistas con la cúpula militar de Guantánamo.
Difíciles, dices, Dori, porque ha habido frases que se han repetido en esta visita.
Sí, frases y contradicciones que se repiten también. Por ejemplo, la frase de eso lo decide Washington sobre la posibilidad de cerrar el centro de detenciones, por ejemplo. Allí dentro la cúpula militar asegura tener un plan de actuación inmediato en el caso de que se diera la orden, pero dicen eso es decisión de Washington. Otra explicación que nos han repetido es la que Guantánamo no existen interrogatorios, solo entrevistas voluntarias. El mismo contraalmirante Woods nos aseguraba que ahora los detenidos acuden voluntariamente a las autoridades penitenciarias cuando tienen algo que decir y que esa es la manera de la que continúa obteniéndose información para la lucha contra el terrorismo dentro de Guantánamo, voluntariamente. Y otra de las respuestas habituales, estamos orgullosos de trabajar aquí, yo no me avergüenzo, nos llegó a decir el coronel Thomas, que es el comandante del centro de detención, en un momento que parecía de emoción contenida.
Our soldiers are
Nuestros soldados son grandes profesionales, sirven a su país, hacen un gran trabajo y se merecen ser recordados como algo más que el campo de rayos X.
Y te digo, Íñigo, que fue un momento incómodo este, porque estábamos sentados frente a un coronel afroamericano de gran estatura que llega de Irak, que ahora está al mando del centro de detención de Guantánamo, que lo ha visto todo, que le cuesta estar allí, además sentado delante de nuestros micrófonos de Radio Nacional, que le cuesta esa entrevista y que en un momento baja el tono, pierde la intensidad, le tiembla la voz, o eso parece, y repite, somos más que eso, somos más que aquel campo de rayos X. Insisten en la importancia de la misión en Guantánamo, casi 10 años después de su apertura, una misión importante en la lucha contra el terrorismo, dicen, lo hacemos lo más legal, humano y seguro posible y somos transparentes.
Me honra ser parte de las tropas que sirven aquí desempeñando esta importante misión de la manera que has podido ver aquí, en las condiciones más seguras, legales y humanas. Gracias por la oportunidad de hablar con vuestra audiencia y gracias por venir a ver de primera mano cómo desempeñamos esta misión en Guantánamo.
Hablabas, Dori, de contradicciones. ¿Esa es la conclusión de esta visita?
Sí, bueno, y esa posiblemente sea la conclusión de lo que es Guantánamo 10 años después. Por un lado, la sensación de que te están diciendo esto ya no es lo que era, esto ya no es lo que era al principio. Sobrevuela la idea de que en algún momento cercano se cerrará la prisión, ahora que Irak terminó, que Afganistán está en ello y que Bin Laden está muerto. Y por otro lado, esa continua contradicción entre lo que ves, lo que sabes que no te están enseñando, lo fácil que te ponen el acceso, esa transparencia en la que insisten, y lo difíciles que son las entrevistas, los momentos en los que se cierran en banda, como cuando preguntamos por el futuro de los detenidos o su estatus legal exacto en este momento. Y las miradas y los silencios y los a esto no puedo responderle. Hace solo unos meses Wikileaks publicaba los papeles de Guantánamo en los que leímos que la gran parte de los detenidos nunca fueron una amenaza seria para Estados Unidos, los inocentes que han pasado por allí, los menores, las denuncias de tortura, las palizas, los aislamientos, el agujero negro legal al fin y al cabo que ha sido Guantánamo todos estos años, pero eso no lo hemos visto allí, Íñigo. Los jefes de Guantánamo dicen actuar en nombre de la libertad y la democracia y que por eso permiten las visitas porque lo creen. Así que todas esas contradicciones hemos visto.
Antes de despedir, Dori, una última historia de la base militar de Guantánamo en la que has estado algo menos conocida, nada que ver con el centro de detenciones. No. Es un grupo de cubanos ya jubilados que viven en ese territorio estadounidense.
Sí, insistíamos, Íñigo, al principio en el estatus legal peculiar de la bahía de Guantánamo, porque precisamente por eso también allí se ha escrito una parte importante de la historia de Cuba, de su gente, que se conoce algo menos. En los años 50, unos 3.000 cubanos trabajaban en esta base estadounidense. Entraban y salían a diario a trabajar en Estados Unidos y a dormir en sus casas en Cuba. Después, con la llegada de Fidel Castro y sobre todo cuando Estados Unidos impuso el embargo sobre la isla, tuvieron que elegir dentro o fuera. Algunos llegaron a punto de ser detenidos por el régimen, otros huyendo de la miseria o buscando trabajo, según nos han contado. Solicitaron la categoría de residentes especiales allí, les asignaron un grupo de casitas blancas y ahí siguen, pero ya jubilados. Solo quedan unos 20 cubanos de entre 70 y 80 años. La mayoría nunca volvieron a Cuba. Sus familias están a muy pocos metros, pero esa valla metálica les separa desde hace décadas y nos sentamos con ellos a pasar una tarde, sentados en el jardín y mirando hacia las montañas de Cuba, y les preguntábamos si estando tan cerca no les duele un poquito más el corazón.
Duele bastante, yo soy la última de los cubanos que vino. Ay, mi esposo trabajaba aquí antes y estuvimos separados 12 años, yo en el otro lado de Cuba y él aquí, nos pudimos reunir. Pero mi hijita, tengo una hija en Cuba, ahí cerquita, 45 minutos de aquí, ahí también las montañas, si me asomo un poquito veo las luces de Caimanera allí.
Y eso hicimos, Íñigo, nos fuimos a asomar un poquito, como dice Mirelia, que tiene 74 años, nos fuimos a ver las luces de Caimanera aquella tarde. Todavía hay dos cubanos de más de 80 años que siguen saliendo y entrando cada día, autorizados por el gobierno cubano porque ya están muy mayores, posiblemente sean las únicas personas en el mundo con el estatus único autorizado para entrar de Cuba a Estados Unidos todos los días, y esa es la peculiaridad de Guantánamo. Y allí siguen, sus hijos son estadounidenses, nacidos en la base, pero ellos dicen que están mayores para venirse a Estados Unidos o para seguir esperando y poder volver a Cuba. Así que allí pasan los días, jubilados, jugando al dominó. Dicen sentirse libres y tener de todo, pero lo cierto es que están en una base militar de 120 kilómetros cuadrados.
Excelente trabajo, Dori. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por llevarnos hasta allí, hasta el centro de detenciones de Guantánamo. te tengo que decir que es casi una novela de Le Carré lo que nos has contado. Lástima que sea real, ¿no? Que esto esté ocurriendo ahora mismo. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias, señor.